Aquí comienza La Tramoya, con Rubén Buñoz.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es martes, es 28, sí, ¿no? 28.
Correcto.
Que ya no. Y fíjate que estoy pendiente del calendario. Estoy todo el día mirándolo porque me quedan concretamente, pues este día, mañana que sería el siguiente.
Esta semana, defínelo bien,
sí,
esta
sí,
semana.
Es que me estoy liando. Es que voy a empezar a acabar. Es que menos mal que está aquí Ignacio y Tony, porque yo soy de letras y regular. Los números los llevo muy mal.
Los días de la semana son de letras, ¿eh? No es por nada.
No, ya, pero los estaba contando y ya no sabía si eran 3 o 4 y me lia.
Ya te has liado.
Pero, ¿sabes? Tiene mucho que ver con lo que voy a empezar hablando hoy, porque yo creo que, si te fijas bien, estamos evolucionando como seres humanos. Y a mí hay una cosa que me preocupa, y de hecho acabo de demostrarme a mí mismo que yo también estoy afectado por lo mismo, y no es la inteligencia artificial, sino la inteligencia natural, o la tontería natural, como la llaman algunos, porque cada vez la usamos menos, digo la inteligencia, y cada vez somos más zoquetes. Yo era zoquete ya de antes también, es verdad, que yo he evolucionado poco. Y yo creo que el móvil nos ha convertido precisamente en una nueva especie, nos ha ayudado a evolucionar de alguna manera. Yo la he llamado, a ver qué os parece, el Homo WhatsAppiens. Y ahora lo voy a definir, porque antes la gente caminaba, antes ibas andando por la calle y la gente pues andaba, tú también lo hacías. Ahora no, ahora descargamos contenido mientras vamos andando y ocupando un espacio en la acera. Hay personas que no pasean, flotan, fluyen. Van andando por la calle y fluyen. Van con la cabeza inclinada a 45 grados, el pulgar trabajando. Yo he visto pulgares que ríete tú de los bíceps de Arnold Schwarzenegger, ¿no? De tanto móvil que le estamos dando. Y van mirando el móvil por la calle y con una cara de como si estuvieran descifrando un mensaje de la NASA. Y luego cuando te cruzas con ellos, te les adelantas, miras y están viendo, yo qué sé, un vídeo de un perro que dice mamá, por ejemplo. Cosas muy absurdas. Y hay varios perfiles, como en todas las evoluciones hay distintos perfiles. Está el que ocupa toda la acera, que va con un amigo o con su pareja, que eso ya da pena, cuando van cada uno con su móvil y van caminando en paralelo y sin interactuar. Tú vienes de frente y piensas, bueno, alguno se apartará. Pues no, no se apartan. Pero no es por mala educación, simplemente es porque no te han visto, no existes. Ellos van con su móvil y no te han visto. Por tanto, te tienes que acabar tú bajando de la acera e incluso pidiéndole hasta perdón. Luego está el que más miedo me da a mí personalmente, que es el de la frenada de emergencia. El que va andando a paso ligero, tú vas detrás y de pronto, sin avisar, sin luces de freno, sin los warning, se para en seco, ¡pah! Y saca el móvil y se pone a mirar el móvil rápidamente porque parece ser que ha recibido un mensaje que no puede esperar 5 segundos a apartarse o no puedes leer al mismo tiempo que andas a la misma velocidad porque, bueno, pues eso, lo inminente es leer ese mensaje. Y luego está mi favorito, hay uno que es el favorito, que es el que baja por las escaleras del metro. No sé si ese os lo habéis cruzado, no sé si usáis mucho el metro, pero si no lo usáis, os habrá pasado una vez. Es un tipo o tipa que va andando en las escaleras del metro bajando o subiendo y que de pronto cuando llega al final de las escaleras decide que es el mejor momento para pararse y mirar el móvil y se queda en medio. Claro, ¿qué pasa? Que todos los que vamos detrás, pues las escaleras, no sé si alguien se ha dado cuenta, que no paran. Entonces nos vamos agolpando uno con los otros porque ese señor o señora está mirando el móvil como si de pronto hubiera decidido vivir la vida allí. Y no se da cuenta de que las escaleras mecánicas del metro pueden ser, en algunos casos, trituradoras de tobillos. Entonces, además, puede provocar un accidente. En fin, que hay muchos perfiles, ya digo, o sea, hemos evolucionado en este tipo. Y yo, aprovechando que vivimos en un país, esto seguro que os gusta, que somos de fácil chiringuito, o sea, aquí rápidamente nos sumamos a montar un chiringuito nuevo o una nueva dirección general, yo propongo una. Yo propongo la DGP, con P de pardillo, ¿vale? La Dirección General del Peatón. en este caso sería. Porque el problema no es el teléfono, el problema simplemente es que vamos andando y hemos dejado de mirar a nuestro alrededor, hemos dejado de mirar escaparates, hemos dejado de mirar edificios y sobre todo de mirar gente y de hablar con la gente. Y entonces eso nos convierte, pues en lo que ha dicho, en el, a ver, que lo tengo que leer porque no voy a saber decirlo, en el Homo WhatsAppiens. ¿Vale? Es decir, gente que estamos abducidas por las pantallitas de 6 pulgadas y que luego nos quejamos de que la vida pasa muy deprisa. Normal, si estás todo el puñetero día mirando la pantallita, no miras al frente, pues no te enteras de lo que está pasando. Espero que ahora dejes el móvil un ratito, una horita, que es lo que tenemos por delante, y escuches la tramoya. Empezamos.
Vivalta Inmobiliaria patrocina la editorial.
La canción del día. Sección patrocinada por Hard Rock Café Valencia.
Y al hilo de esto, como siempre, la canción del día. Una canción premonitoria. Me encantan las canciones premonitorias. Casi 50 años tiene la criatura. Hablo de Video Killer de Radio Star, de The Buggles. Que, ostras, que bien me ha sonado el inglés, parece que sé, ¿eh?
Eso te iba a decir la primera vez de tu vida, ¿eh?
Pero total, o sea, me ha sorprendido a
mí mismo. Repítelo por las dudas, ¿eh?
No,
hombre,
no.
Fíjate si lo has dicho bien, que sé qué canción es.
Sí, ¿verdad?
Pero,
muy bien, sí, sí, ostras, en serio, de pronto acabo de descubrir que sé inglés.
Hacer los coros.
Bueno, pero la canción hablaba precisamente de eso, de que la tecnología iba a acabar con los seres humanos, de verdad, y prácticamente estamos ya en eso, y de hecho, por eso he empezado hablando con esto. Y lo del editorial es porque es que me pasa constantemente, me pego golpes con gente que va andando delante de mí, y reconozco que yo también a veces soy
el
que
se para. Pero te has dejado el personaje más peligroso de los del móvil, los que lo hacen con el patinete o con la bicicleta.
También.
Que van con la bicicleta me parece peligroso, pero con el patinete especialmente. El patinete frenas con una mano y aceleras sí. con la otra. Y si tienes una mano ocupada, claro, tiene que ocupar a la mano el acelerador. O sea, al revés, la que utilizan para acelerar. Y la del freno la tiene con el móvil.
Sí, sí.
Luego, si tienen que frenar de emergencia, eso no frena de emergencia.
Hacen freno motor.
Hay freno de pie, ¿eh?
Bueno, lanzándose.
No, hay frenos de pie, fuera de coña. O sea, la rueda trasera.
No, pero esto es
un pisa. No en todos los patinetes.
Bueno, no en
yo
todo,
ese es el que considero más peligroso.
Pero da igual. La cuestión es que si tú frenas o tienes las dos manos en el volante, si se llama.
Manillar.
¿Sí? Manillar. Manillar, eso. Bien, no me salía. O te escoñas.
Muy bien, sí, sí. Efectivamente.
O vienen motos y se los llevan por delante.
También. Sí, sí.
Suele pasar.
Estamos en
y
eso.
Vuelas.
Estamos en eso, pero no es sorpresa. Como digo, ya lo decían, The Buggles. Uy, 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 cómo me gusta. The Buggles. Vamos a escuchar The Buggles.
Se va a tirar todo el programa así, macho. Lo siento por los oyentes de
y
hoy.
Y empezamos con la tramoya.
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
Sí. Estamos aquí, jajajiji, pero es verdad que lo que hemos dicho de los móviles...
Si yo lo pienso, yo, no sé por qué no hay más accidentes y me ha pasado a mi primo.
Efectivamente. La cosa a veces es mucho más grave y no es de risa, pero bueno. En fin, tenemos un programa por delante que es, no sé si habíais caído en la cuenta, pero es el último martes de la temporada.
Yo sé que he caído.
Es que es contable.
Claro, es que el programa tenemos hoy.
Yo soy economista y los cuento bien.
Lo cuenta. Él sabía que este es el. Seguro que sabe hasta qué día concreto del año es. O sea, que no el de 28, no me digas el 28 de julio, que sí, ya lo sé. Digo el número, el número 187. Por ahí andará. Pues tenemos a Ignacio Pedrosa contando los días, como bien...
182, por ahí estaremos.
182,
sí. 183, por ahí será, sí.
Muy bien.
No lo había contado.
Sí. Tenemos a María José Darza.
¿Todavía?
No. O sea, te lo cuento ahora. Es que en el móvil no lo he cambiado.
Ah, pues cámbialo.
Así somos.
Cámbialo, porque nombres que se ponen en el móvil hay grandes historias.
Se ha quedado forever and ever.
Y el nombre es de letras también, ¿eh?
Ya no se cambia, no.
Yo tengo en mi móvil nombres que si la persona lo supiera sería un problema.
A mí me ha pasado hoy, Fede no, mira, no me acuerdo, claro, para mí es Fede Magarota. Que es el locutor que me pone las voces en el programa de la SA, lo tengo como Fede Magarota. Y es que me pasó su teléfono una amiga común, bueno, Bego, me pasó su teléfono y se ve que aquello era un bar, lo conoció allí y así.
¿Lo
y
escuchó?
Y aquel me dice, ¿por qué ha visto el móvil hoy? ¿Por qué me tienes Fede Magarota? Digo, pues yo qué sé, así me pasaron tu teléfono.
Digo, ¿no te llamas así?
¿No es tu apellido?
¿Tú una vez estás en una discoteca que se parezca ese nombre?
Pues yo pensaba que era tu apellido. En fin, bueno, que tenemos a María José
Darza,
muy bien. A Tony Lorenzo, que además hoy vienes acompañado.
Vengo acompañado de Raquel Ginko.
Últimamente vienes siempre con refuerzos.
Mentor y coach. ¿Qué pasa? Que te tengo miedo.
Te he cortado. ¿Qué has dicho? ¿Qué es qué?
Hipnoterapeuta, mentor y coach, con base en Valencia.
¿Qué dices? Qué interesante.
Mira el dedo.
te miro y te duermo.
Pues oye, estaría bien.
No sé si lo dormiste, pero quedaste sin palabras y...
Ha funcionado. Me
he
ido a negro, sí. En fin, que ya ves, tenemos un programón, Juan Lafuente al otro lado del cristal y una...
De hecho, quiero antes que se me olvide, ¿sabes cuánto observatorio / chiringuito hay en España?
No.
Es que hay un tío que se llama Jaime Obregón, que le ha dado, por contarlo, 400.
400 chiringuitos.
Sí. Acabo de sacar los últimos ya por curiosidad.
¿Cuántos empleados en esos chiringuitos?
A ver, ¿y qué presupuesto? Enchufado. No llame empleado a la gente, bueno, enchufada, sí, por favor. Vale. Está el observatorio de Xungo, que es de la Junta de Galicia, consejería de presidencia.
¿De Xungo?
A saber, no sé. Lo gallego ahora mismo no le gustará como lo pronunció, seguro. Observatorio Ciutada de Biodiversidad del Ayuntamiento de Reus y Observatorio de Derechos Digitales de la Fundación Hermes.
Ya. Yeah.
Muy vamos, bien. Que no sirven para nada y nada más para que nuestros impuestos tengan algún destino.
¿Observan algo?
Sí.
¿Qué han observado?
¿Cómo les crece la cuenta?
Correcto.
Si todo ese dinerito que tienen en esos chiringuitos, 400 y pico, los destinasen a prevención de incendios, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa cada día.
Es más barato prevenir que apagar incendios en este caso.
Total, sí, hablé ayer empezamos con eso, pero hoy no quería volver a lo mismo. Así que no me lleves a ese tema que me cabré. Vámonos a ir a Publi y rápidamente volvemos que tenemos temazos.
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
En Hard Rock Café Valencia somos más que un simple restaurante. Dale vida a tu espíritu musical rodeado de la colección de piezas de memorabilia más grande de Valencia. Visítanos y crea tu propia historia llena de experiencias legendarias junto a tus seres queridos. Hard Rock Café Valencia, Avenida del Marqués de Sotelo, número 6.
Biopark es mucho más que naturaleza salvaje. Un oasis climático, un enorme y sombreado jardín. Descubre exóticos paisajes y animales en peligro de extinción con sus crías para protegerlas. Este verano, Biopark.
¿Problemas con tu piscina? En Química Estamar tenemos todas las soluciones. Empresa valenciana especializada en la fabricación de productos para el tratamiento de piscinas. Disponibles en las mejores cadenas de alimentación, distribución y bricolaje de España. Mantén tu piscina cristalina con productos Tamar. Químicastamar.es.
¿Tu negocio o vivienda se ha visto afectado por la dana? Te ayudamos a valorar los daños para enviárselos al consorcio y a revisar la propuesta del consorcio si ya la tienes. Te ayudamos a reconstruir tu negocio y vivienda con los permisos, con la contratación de profesionales, construyendo lo que necesitas. Llama ahora al 96-048-3440. Forcadell Ingeniería, ayudando a la reconstrucción de Valencia.
Todo deja huella. El mar en la arena, la lluvia en la tierra, el tiempo en las personas. Y también un buen vino, porque hay vinos que no desaparecen al terminar la copa. Dejan una emoción. Eso pasa con los vinos Denominación de Origen Protegida Valencia. Vinos que no solo se prueban, se recuerdan. Valencia deja huella. DO Valencia. Campaña cofinanciada por Europa, Ministerio de Agricultura y Consellería de Agricultura.
Del 25 de junio al 30 de agosto, las estaciones de Aragó, Amistad, Ayora y Marítim de Metro Valencia permanecerán cerradas por obras de renovación del túnel. Alameda seguirá abierta al paso de las líneas 3, 5, 7 y 9 y Marítim como acceso a las líneas 6 y 8 del tranvía. Para ir a las playas, enlaza con el tranvía desde Empalme o Benimaclé. Estamos mejorando la red. Disculpa las molestias. Generalitat Valenciana.
Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido?
Estás escuchando La Tramoya. Sobre la pista. Con Ábaco Detectives y Criminólogos.
Bueno, pues eso, aquí estamos, porque hemos venido, ¿no?
Sí.
pues nos vamos, venga, hasta luego.
Ya que estamos aquí, hablaremos, ¿no? Cuenta algo.
Hombre, a ver, si estamos porque hemos venido, sí.
Sí, efectivamente, me confirmas. Muy bien.
Doy fe.
Muy bien.
Oye, que yo también tengo ganas de vacaciones.
Estamos todos así, ¿eh? Yo
lo que pasa es que la primera quincena trabajará mi socio, espero, que es Hacienda. ¿Vale? Y la segunda quincena, claro, se lleva el 50% de lo que trabajo. Entonces, la primera quincena, yo quería cogerme todo el mes, pero no sé si me va a dejar.
Pero los socios no funcionan así. No. Este es socio capitalista.
Ah,
es decir, solo recibe,
no va a trabajar. No.
Solo recibe cuando hay beneficios.
Ah, no me va a hacer seguimientos nada.
Pero socio capitalista es cuando pones capital, ¿no? O algo así.
Bueno, sí, socio capitalista, socio.
Capitalista inverso.
Inverso, bueno, sin inversión.
No, inverso.
Hijo bullista, ¿no?
En lugar de poner.
Bueno, pues recoge. Pues entonces trabajaré todo el mes yo.
Es socio capitalista.
Tú se lo das, la parte eso sí.
Vale, eso sí. Vale, bueno, pues eso. Nada, dicho todo esto, como estamos en verano y en vacaciones, que sepáis que ahora nos llama mucha gente al despacho preguntando si se pueden demostrar consumos de drogas, alcohol. A ver, en temas de familia, lógicamente, cuando hay algún tipo de separación y alguno de los progenitores sospecha que el otro consume drogas o alcohol de forma habitual.
Drogaína.
Entonces, pues, claro, está en verano, que es tiempo de locura y desenfreno, esto pues lo preguntan un poquito más. ¿Vale? Entonces, claro, demostrar un consumo de alcohol, como el alcohol es algo socialmente aceptado y que la gente lo hace en público, es algo un poquito más sencillo, ¿vale? Pero con demostrar un consumo de drogas, normalmente cocaína, es algo más complejo, ¿vale? No es algo que se haga a la vista, aunque sí que hay gente. Yo hace unos años tuve una investigación que el señor en el coche, claro, yo no me puse al lado de su ventanilla, pero sí que pude ver cómo agachaba la cabecita, hacía un gesto.
Hizo un Paulina Rubio, vaya, para que nos entendamos, ¿no? O
sea, ay, yo no sé qué hizo Paulina Rubio.
Eso mismo, pero ante mucha gente,
¿sí?
en un confinamiento con una cámara, con una videollamada.
Ah, vale.
Sí.
Vale,
pero el detective esa prueba fue suficiente para el juicio? No.
A ver, esta prueba, estos indicios, ¿vale? Porque muchas veces cuando un juez dicta sentencia no lo hace con pruebas totalmente, no se ha visto fehaciente, al señor, sí, no se sí. ha visto al señor clavando el cuchillo, ¿vale? Pero a veces en estos casos todas estas pruebas, determinadas actitudes que tú le puedes ver al investigado, lo que van a hacer es que, al menos por ejemplo, el juez determine que se haga un análisis de drogas, ¿vale? Normalmente se niegan a hacerse estos análisis, pero bueno, de la misma manera que se niegan a hacerse los análisis, si se niegan y no acuden, yo por ejemplo el otro día en un juicio que tuve, al padre de la criatura lo habían citado en tres ocasiones para que se hiciese la analítica y no se había presentado en ninguna de las tres ocasiones, y la última además, no sé si llegó a ir o... llegó con toda la cabeza rapada porque, por ejemplo, no sé si sabéis que la droga, la cocaína en el cabello
dura más.
Mientras tú no te cortes el pelo, en el cabello se puede detectar.
O sea, que ¿vale? a mí no me pillan.
O sea, a ti no te pillan.
En la barba.
A ver si vas a ser el motivo.
A ti no te pueden detectar porque incluso si te ha crecido el pelo 5 o 6 centímetros... esto se puede saber más o menos cuánto te crece el pelo, se puede saber que consumiste hace 6 meses.
Ah,
o sea, ahí se conserva en el cabello. Pero
es
bueno,
como,
este
es
como señor.
El círculo de los árboles, ¿no?
Parecido.
Pues sí, ¿no? que son los años que tiene el árbol, ¿no? O sí, algo así. Sí, sí, sí. Pues sí, es algo así. En este caso, el señor, pues claro, al final no se presentó, y si tú no te presentas, esto es como lo de la prueba de paternidad, al final dicen que sí, que eres el padre.
Ah, sí.
Sí,
ah, tampoco
entonces,
sabía eso.
Al final también este señor admitió que consumía drogas. Pero bueno, lo que decíamos, no siempre vas a tener esa prueba, pero yo me acuerdo hace unos años tuvimos una investigación que le hacíamos el seguimiento al señor entre semana y dos o tres veces por semana se recorría 50 kilómetros desde su domicilio para ir a un sitio, encontrarse con una señora... que os la podríais haber encontrado en la cola del Mercadona perfectísimamente, con un perrito, ¿vale? Pasaba totalmente desapercibida. Entonces, mi investigado se aproximaba a la señora que paseaba el perrito, le daba algo por la ventanilla y mi investigado le daba un billete.
Ah, claro. Vale. Yo estaba, digo, ¿qué va a pasar? Ya lo he pillado.
Claro.
Pium, pium.
Esto, claro.
Estamos hablando de
llegamos
drogas.
A juicio.
Vale.
Yo no puedo saber qué le daba.
Claro.
Y aunque hubiese visto un polvo blanco, tampoco podría haber dicho eso es cocaína. Podría ser polvos de talco. Pero bueno, os lo vengo a decir porque en ese caso, la juez consideró que claro, que como esos días que habíamos visto a este señor comprar esa cosa, que en el juicio él dijo que se estaban intercambiando pendrives.
Ah, amigo. O cromo. Vale. Menos mal que no digo cromos.
En la época, en la era de WeTransfer. Vale. Te recorres dos o tres veces por semana un... 50 kilómetros de ir, 50
kilómetros.
Y 50 de
o sea,
volver.
Esto es como irte a Buñol a pillar.
Por ejemplo.
¿Y por qué iba tan lejos? No había camellos más cercanos.
Escucha, eso yo ya no lo sé.
Es que los pendrives de calidad están allí, no están allí.
Claro, depende, exacto. Y
tenía
entonces,
más gigas,
claro, le dijo al juez que era un pendrive. Que, bueno, el juez no se lo creyó, lógicamente. ¿Vale? Pero aún así considero que no era algo importante. Porque era los días que no tenías un niño.
Ya. Yeah.
Y yo hay veces que me encuentro cosas que...
Esa jueza tomaba también, yo creo, ¿eh?
No, es que aquí viene la historia y un poco es a donde quiero llegar. Yo no estoy todos los días en los juzgados, como están los abogados que llevan asuntos de familia, no. Pero sí que me he encontrado cosas que yo no puedo llegar a entender. No sé si os lo conté hace un tiempo, también conseguimos demostrar que una persona estaba consumiendo alcohol, nada más levantarse por las mañanas.
Joder.
Os lo conté, creo, de la cazalla, no sé si os acordáis.
Sí.
O sea, a las 8 de la mañana antes de entrar a trabajar, un chupito de cazalla o dos, si venían bien. A la hora del almuerzo, otro. Sin bocata ni nada, ¿eh? O
sea, es que si no, sube igual, claro.
Claro.
A palo seco. Y luego, haciendo el seguimiento, vemos a esta persona también con una botella de cazalla entrar en casa a las 7 de la tarde. Al día siguiente, casualmente, no llegó a trabajar a su hora. ¿Vale? Hasta ese momento, esta persona tenía limitadas las visitas con su hijo. Bueno, pues el día del juicio, que se queda acreditado este consumo habituado de alcohol en días de cada día y días entre semana, no os estoy hablando, o sea, no os estoy hablando de que me voy de fiesta.
Un fin de semana,
que si tú
sí.
te vas de fiesta, vale. Bueno, pues ese día deciden, aún así, darle muchísimas visitas más y fines de semana que hasta entonces no tenía con
para que
con
se quite la depresión, es que hay que pensar.
Sí, pero muy bien, vale, le dan.
Lo he hecho con ironía, ¿eh?
Lo sé. Lo que pasa es que le dan esos días, volvemos a hacer el trabajo, vemos que sí, que esto sigue, pero ahora a escondidas.
Ya. Yeah.
Vale, pues quiero ver qué pasa.
Ah, porque está todavía la cosa en vigor.
Claro, quiero ver qué pasa. Porque se supone que hay un señor que es el fiscal de menores. El otro día, hace dos o tres semanas, el fiscal de menores, tras haber dicho el señor que era consumidor de cocaína de forma habitual, dijo, pero tampoco pasa nada, ¿no? Entonces empezó a darle, que quería pues, darle la custodia al padre, cuando los servicios, el psicosocial desaconsejaba esa custodia.
Y, a lo mejor
y el fiscal de menores, que es el que tiene que velar por el bien del menor.
Otro que se droga. Madre mía,
no,
¿dónde
no, claro,
está la droga?
Otro que queda con la del perrito.
Es que madre mía. O sea, te da que pensar, ¿no? Dices, ¿qué pasa? ¿Que eres de primo hermano?
Obviamente.
O sea, espero que la juez que vio todo esto el día en sala decida que, bueno, pues que el fiscal de menores puede decir misa, pero que ella sea más consciente.
Pero
y
la jueza puede interactuar cuando el fiscal no lo pide, no tengo yo eso tan claro.
¿Cómo
¿eh?
Que puede interactuar?
O sea, si el fiscal no reclama algo, la jueza no puede decir, oye, fiscal, reclámame no, esto que si yo no puedo ejercer.
No, ya, pero es que lo que yo no puedo entender es que a este señor se le solicite una prueba de drogas, pero luego esa prueba no se tenga en cuenta. Esto es lo que yo no puedo entender.
Ni tú ni nadie.
¿Vale? O sea, al menos valórala. Pero repito, espero que la jueza valore esa prueba y que diga, para mí es algo significativo. A ver, no hace falta ser criminóloga y haber estudiado las drogas en la carrera para saber, todos conocemos a gente y todos sabemos que cuando una persona es drogodependiente, alcohol, drogas, juego,
sí, cualquier cosa,
es
¿no?
lo primero, cualquier vicio. Es lo primero en esa persona. Mm. Estar al cuidado de un menor y según de qué edades, considero que puede ser peligroso.
Y no solo eso, sino que aparte cualquier sustancia, alcohol, droga, lo que sea, altera tu estado anímico, altera tu conducta, o sea, altera
todo. O sea, ya no es solo la educación que tú le vayas a dar a ese niño. Al fin y al cabo, eres su padre o eres su madre. Pero creo que como ahora se la cogen con papel de fumar en todos los sitios porque pagan justos por pecadores, por cosas que suceden que a veces se acusa injustamente a alguien de consumos, sí. ¿Vale? Si están consumiendo, intenta demostrarlo. Pero si aún así lo demuestras, no sé, creo que los controles tendrían que ser mucho mayores y no solamente, como en el caso este que os contaba, que le ofrecen más visitas a este progenitor y que vaya a servicios sociales y le preguntan, ¿estás bebiendo? ¿Estás tomando drogas? No.
No, ¿qué dices? Ofende, la duda ofende.
Hombre, no. Muy bien, ala, hasta el próximo día.
Está limpio. Lo hemos comprobado y
se hace. ¿Cómo va a mentir? ¿Cómo va a mentir?
Entonces, por eso, que a veces veo cosas de estas que a mí me. Y yo lo del fiscal del otro día, el fiscal de menores, que tiene que velar por el interés del menor, a mí me dejó perpleja. No era tan importante, ¿no? Que tome drogas.
Bueno, chicos,
además,
eso,
habiéndolo cualquiera. Dicho él, ¿eh? Es decir, ya
o sea,
no estamos.
Él pide la prueba.
No, le pidieron la prueba, pero no se la hizo. Y él al final dijo que sí, que efectivamente era consumidor. Porque no se presentó a ninguna de las pruebas.
Ah, o sea.
En un país multicolor.
¿Sabes? No se presentó, pero al final dijo, vale, pues claro. Acudir y se ve que llegó a con el pelo rapado. O sea, no quiero que me la hagas, pero bueno, al final confesó. Vale,
sí,
pues
no
muy
cargas,
bien.
O sea, que
hay... Pero si lo ha dicho. O han hecho una prueba y al final se dice que, o sea, esto, el resultado es positivo, pues creo que esta persona tiene que pasar unos controles y tiene que tener una terapia, ya no solo para dejar esto, sino para...
que tiene que tener unas consecuencias. O sea, si tú no sabes conducir tu vida, porque todos entendemos... Creo
¿cómo
que
vas a conducir un hijo? Por
claro,
Dios.
No, yo creo que todos tenemos por claro Dios. Que hay ciertas aficiones, por llamarlo de alguna manera, que no son sanas para ti.
O sea,
entonces, si no eres capaz de controlar eso y tienes un problema con las adicciones, pues hombre, como, claro, cuanto más te van a dejar a un crío.
Esto es como
a
el caso cargo. Que os he dicho del señor que iba a la señora del perrito.
Sí.
O sea, dice que es que, claro, los días esos no estaba con su hijo. Ah, vale. Era consumidor. Semana sí, semana no. O día sí, día no. Venga.
O iba...
Además, eran días entre semana, no eran días de fiesta. Se iba el martes a pillar.
O igual llenaba la despensa la semana que no estaba su hijo.
Claro, no,
para
pero...
Para luego no tener que salir.
Y que luego dicen estas cosas y llegan a estas conclusiones. Pero bueno, estos son, pues eso, anécdotas que he podido ver en los tribunales referente a este tipo de cosas, de drogas y alcohol, que se me llevan los demonios.
Muy bien, o sea que hoy ha sido tú la indignada.
Yo bueno, estoy de acuerdo con ella sí. Al 100%. ¿Eh?
Yo también, pero o sea, estamos todos indignados. Hoy en Indignados por España.
Bueno, y si queréis saber, te lo iba a decir, y si queréis saber más cosas de esto, venir a Abaco Detectives.
¿Qué está?
Está en Gran Vía.
Todo.
Está en Gran Vía, Germanías.
Bien. ¿Y tiene un teléfono?
26, y el teléfono es 96-352-1212.
¡Hala! Ahí te quedas.
Y en ¿qué? La web, claro.
Ahí, la web. ¿Web qué?
La web Abaco Detectives, que lo pongan en Google, que
punto
les sale.
¿Es?
www.abaco-dp.com.
Muy bien, eso es, ahora sí. Pues lo dicho, vamos a seguir, porque ahora yo tengo curiosidad de saber por qué Tony nos ha... No sé si es que tiene algún plan y ahora lo vamos a descubrir. Vamos a pulir rapidísimo y nos lo cuentan.
¿Necesita pruebas reales y con validez legal? En Valencia desde 1995 está Abaco Detectives y Criminólogos. Personalidad, discreción y resultados. Visítenos en Gran Vía de Les Germanies 26-4, llame al 96-352-1212 o entre en abaco-dp.com. Abaco Detectives Privados. Llegamos donde usted no llega. Después de pensarlo mucho, has decidido vender tu casa y has llegado a la conclusión de que necesitas a un profesional que se encargue de todo. Pero no tienes tiempo para ocuparte de las gestiones, no quieres sorpresas que te acaben costando tiempo y dinero y, sobre todo, no quieres dolores de cabeza. La solución es Vivalta Inmobiliaria. Puedes encontrarnos en Avenida del Puerto 208 en Valencia, en el teléfono 605-966-098 o visitar nuestra web www.vivalta.es. Vivalta, un nuevo camino a tu casa.
En 99.9 Valencia Radio, La Tramoya, que es la po... Un programa de radio.
La vida a crédito con Tony Lorenzo. Sección patrocinada por Hipotecas Antonio Lorenzo.
Bueno, cuéntanos, Tony, ¿qué te traes entre manos? ¿Qué, has traído a alguien para que sabe hipnotizarnos?
Cosas curiosas, cosas interesantes.
Cuenta.
De hecho, no tengo que contarlo yo, lo tengo que contar directamente a Raquel.
Muy bien.
Y la primera pregunta yo creo que es la más obvia, ¿no? ¿Qué es realmente la hipnoterapia?
A ver, cuando la gente normal hace una terapia, lo que consigues es entender lo que te pasa y ponerle una etiqueta. Puedes poner una etiqueta, un lazo de regalo, lo que tú quieras. Pero entender no cambia, sino las bibliotecas serían la seguridad social punto cero. Entonces, mucha gente hace meses, años de terapia y no consiguen tener esa transformación. Con la hipnoterapia donde vamos es directamente a subconsciente, que es ahí donde están almacenados todos nuestros traumas, nuestras creencias, todo lo que hemos ido viviendo, y es lo que te hace como ahora. Ahora estamos hablando y tú no estás pensando, ahora me voy a apoyar así, voy a decir esto.
Bueno,
no.
Yo desde que pongo cámara sí, pero vale. En otro...
Pero poco a poco.
Pero son automáticos, sí. Que te salen a la hora de gesticular, a la hora de hablar, a la hora de conducir, a la hora de cocinar, de comer, todo eso lo haces en automático, lavarte los dientes, porque todo eso lo maneja el subconsciente. Entonces, yo trabajo sobre eso, sobre ese subconsciente, porque una vez que tú estás trabajando sobre el subconsciente, tu vida cambia rapidísimo.
Entonces podríamos dejar de tomar drogas, María José.
Exacto, exacto. ¿Pero por qué? Porque la gente cuando tiene una adicción, lo que hace es tratar esa adicción. Esa adicción es una consecuencia de algo. O sea, tú no te estás drogando porque te guste drogarte, que sí, pero lo haces para tapar algo emocional. Todo, todo lleva detrás algo emocional. Entonces, si tú no tratas eso, es como a mí la gente me dice, ¿me puedes hacer una hipnosis para dejar de fumar? No. No, ¿por qué? Porque yo te quito de fumar, pero tu adicción sigue dentro de ti. Entonces vas a empezar a ir al gimnasio compulsivamente, a comer sano compulsivamente.
Que todo sea eso, que todo sea eso.
Tampoco pasa nada con el que decir, está bien.
No, yo todo compro. Lo que sea compulsivamente sigue escondiendo un malestar que tú tienes, aunque sea presuntamente bueno. Uh-huh. Mi padre era alcohólico y yo decía, menos mal que yo no he salido como él, pero yo era compradora compulsiva. Entonces,
y a lo mejor tu padre era alcohólico por eso, porque cuando venía la factura...
No, lo peor es que lo pagaba todo yo.
No quiero vivir.
Pero tiene que salir por algún lado.
Claro, o sea, mientras que tú no trates lo que a ti te está pasando, vas a estallar por la parte buena o por la parte mala, pero al final todo está escondiendo algo emocional que tú necesitas pararte a mirarlo. La gente tiene mucho miedo de ir a terapia porque no quieren enfrentarse. Pero a cambio están toda su vida sobreviviendo, se ha normalizado sobrevivir. Entonces, lo que yo hago es, te vas a enfrentar rapidísimo porque en 6 semanas yo te cambio la vida.
Porque ¿cómo sería una primera sesión?
Igual que la última.
¡Eres un mierda!
No. Lo primero que yo hago, porque yo no me dedico solo a la hipnoterapia, sino que tengo un conjunto de terapias que por eso es tan efectiva. Entonces, lo primero que hago es sacar de tu subconsciente al consciente lo que está dominando tu vida sin que lo veas. Pero lo hacemos con unos ejercicios. No, en 1991 me pasó, en el 94, en el 2005... No necesitas estar recordando toda tu vida y todos tus traumas. Sino que yo, con esos ejercicios, con la conversación previa que tengo, más un cuestionario, yo ya veo, porque subconsciente habla siempre, como he hablado antes, que no sé por qué me has dicho eso, pero... Algo ha salido
no me has dicho, no, bueno, ya ni lo que le he dicho, fíjate.
No me has dicho, ¿vienes mañana? No, pues normal. Ahí ha sido tu subconsciente que te ha traicionado.
Ah, pues porque me da pereza, básicamente, imagino, yo qué
¿vale?
sé.
Vale, pero ves, siempre el subconsciente siempre habla.
¿Te han cazado?
Siempre. Tú cuando hablas con las personas, el subconsciente habla. Cuando tú conoces una relación tóxica, que yo tengo un máster en eso, máster del universo... tú cuando conoces a una persona, esa persona es tan torpe que se le escapa, porque tú puedes fingir que eres la persona más maravillosa del mundo, pero lo estás fingiendo. Entonces tu subconsciente va soltando cositas. Entonces yo ahora soy experta en ver esas cositas. ¿Y antes hacía así, decía, espera que no veo, pero ahora no. Ahora
¿y habría algún mito que sea un topicazo que tú digas, buah, qué cansada estoy de escuchar esto?
Sí, lo primero, que te duermes, pierdes el control, que pueden hacer contigo lo que quieran.
Que me haces transferencias bancarias.
Exacto, yo digo, me encanta que me deis esos poderes, pero no es nada de eso, ni te duermes. Lo que pasa es que la hipnosis de espectáculo, que la palabra ya lo dice, sí, es espectáculo.
Estuvo. O sea, quiero decir, ¿existe esa hipnosis de espectáculo? Que sí, es una sí, cosa, sí, pero la hipnosis pasa... de terapia es otra.
Yo he estado con. Además, ha estado aquí en el programa Tony Pons.
Sí, buenísimo.
Y yo flipé, porque conmigo no consiguió nada. O sea, quiero decir, yo creo que por la ansia que tenía de. Porque yo sí quería. O sea, yo quiero.
¡Que me hipnotices, coño!
Y entonces, los ejercicios que hace previos, hace una. Para todo el público presente, sí. Hace una serie de ejercicios y yo no. O sea, a mí no me consiguió nada. Y yo, claro, en ese momento pensé, esto es una pamplina. Yo luego vi cosas que flipé. Yo vi a una chica como algo, lo que más, una chica que podría pesar perfectamente menos de 50 kilos, jovencita, entre dos borriquetas de estar de obra, ¿vale? Y encima un señor que pesaba bastante más de 50 kilos. Y ella estaba completamente dormida. Que ya quedarse recta encima de dos borriquetas ya es difícil. Pero que encima te pongan otro tío encima, de pie. Y yo flipé. Porque aunque estuviese preparado, esa mujer físicamente no podía hacer eso. Con lo cual,
no está preparado. Porque además, Tony va por toda España, va por todos los pueblos, todos los sitios. No puede estar llevando a tanta gente que nadie conozca. Y más hoy en día con las redes, que todo se ve. Entonces, cuando tú estás en ese estado de trance, tú estás despierto, tú eres consciente. A mí me dices, este es uno de los grandes miedos que hay, ¿me vas a convertir en gallina? Digo, hombre, pues si me lo pides, convierto a tu ex, que será más divertido. Pero tú no pierdes la conciencia. Tú eres consciente todo el tiempo, lo que no te prestas a hacer cosas que vayan en contra de tu voluntad. Si yo le digo a alguien, ahora me darás los números de tu tarjeta de crédito.
Bueno, si me dices
automáticamente abren un ojo y dicen, ¿qué estás diciendo, loca?
¿Perdón?
Claro.
O sea, tú no pierdes la conciencia.
No la
pero,
pierdes.
Pero ¿cómo haces para que a lo mejor esos traumas que tú crees que o no los tienes identificados? O sea, ¿cómo haces para sacarlos? Entiendo que es a través de una guía que das tú, ¿no? Porque, porque si no habrá gente que ni siquiera quiera enfrentarse a eso y que eso ni siquiera salga, ¿sabes? Entonces, claro.
Exacto, yo se lo digo
a
mucha
gente. Y hay veces,
gente.
Perdón, que sí. Creo que los traumas a veces se bloquean
Así
y
es.
Que ni siquiera eres consciente de que existen.
Así es. Pero tú no necesitas saber todo. Hay cosas que salen, pero tú no necesitas saber todo. Yo trabajo con las emociones. Si tú tienes una sensación de vacío, a mí qué me importa si es porque mataste a alguien, que yo se lo digo a la gente, digo, si has matado a alguien yo no me voy a enterar. O sea, yo no puedo entrar en tu mente, eres tú quien conectas con tu subconsciente. O sea, me dan unos poderes increíbles.
Todo el mundo, yo creo que es una de las preguntas que te harán 20 millones de veces. ¿Todo el mundo es hipnotizable?
Sí, porque tenemos el mayor hipnotista, que es el móvil.
Mira, bien visto.
Ese es el mayor hipnotista. Mira, todos habéis visto Titanic, ¿verdad?
Sí.
Vale, no voy a hacer spoiler, lo siento por quien esté escuchando.
Bueno, el barco se hunde, creo que pasa.
Cuando tú estás viendo la película de Titanic y ves a Jack cómo empieza así a caerse en el mar, que se ahoga, que está muerto, congelado.
Y es que injusto porque caben los dos, pero bueno.
Sí, pero no estamos juzgando. Vale, vale. En ese momento tú lo ves y lloras. Nosotras más que ellos. Ellos están ahí aguantando. Pero lloras. ¿Por qué? Porque en ese momento tú has desconectado de tu parte consciente, estás con tu subconsciente viendo la película y te estás creyendo lo que sucede. Tú en ese momento no estás, oye, qué piscina más bien hecha, qué bien le han dibujado el hielo este de mentira a Leonardo, no a Jack.
Yeah.
O sea, tú no estás analizando a los actores. Estás viendo la película y creyéndotelo. Y por eso te entran ganas de llorar o le pegan un puñetazo y tú haces así. Que claro, porque dices, hostia, eso ha tenido que doler. No ha dolido, es una película, pero te lo crees. Porque tu subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que no. Tú cuando discutes con alguien y luego vas, me cago en la puta, le tenía que haber dicho no sé qué. ¿Y por qué no he dicho no sé cuántos? Y es que cuando me ha dicho esto yo tenía que haber contestado. Tu cuerpo lo está viviendo como si fuese real otra vez. Entonces, igual que está la cara B, vamos a utilizarlo en la cara A. Yo todo eso lo transformo en emociones positivas, en recuerdos positivos. O sea, lo volvemos a reescribir de manera que puedas entender qué es lo que te ha pasado y soltar esos traumas, soltar esas emociones, emoción de vacío, de tristeza, de soledad. Yo trabajo con eso, con esas emociones. Entonces no necesito que me expliquen absolutamente todo, ni tú necesitas entender todo. Lo que necesitas es poder sacar esa sensación de ti y poder empezar a sentirte que eres una persona que vale. Porque normalmente viene todo por la infancia que hemos tenido. Cuando nos han dado un poquito fuerte, pues empiezas a creerte cosas que no son.
La verdad es que se entiende que haya ese pudor, ¿no? También ya de entrada ha costado que socialmente asumamos que ir a un psicólogo o a un psiquiatra incluso es algo normal y que no pasa nada y demás. Claro, cuanto más a alguien que además de alguna manera tenemos, sobre todo por el cine, yo creo que el cine os ha hecho mucho daño a esta profesión, pues eso, ¿no? De pensar, igual me duerme y pues eso, a lo mejor no robarme, pero que le acabo contando, yo qué sé, alguna cosa que no le quiero contar a nadie y de pronto
o peor,
me lo sacan.
Yo la primera vez que fui a un hipnoterapeuta, yo estaba tensa diciendo, ¿y si me duermo y me viola?
Claro.
Y eso fui yo misma. Yo entiendo perfectamente la gente que viene a hablar conmigo porque yo misma lo viví eso cuando obviamente no tenemos por qué saber cómo funciona. Tú ves lo que sale en la tele, ves cosas que pasan, que no sabes si son verdad o no, pero tú te crees eso, crees que te quedas dormida y que pueden abusar de ti. Y con eso, pues a ver quién se relaja en una sesión.
Yo, porque como no va a pasar eso nunca, no, a mí me da igual, yo me relajo porque no, ¿sabes? Es un miedo que no tengo.
Me dejo llevar,
Es un miedo que yo no, ¿sabes?
Tú fluyes.
Sí, me da más miedo, pues eso, acabar contando, yo qué sé, no tengo muchos secretos, pero alguno habrá que no quiera contar. No, pero sí, es verdad que yo creo que el cine, en vuestro caso, ha hecho mucho daño, porque todos tenemos la idea preconcebida de que efectivamente pues te duermes y acabas levantándote cacareando como una gallina y tal. Y es verdad que es algo que a mí siempre me ha interesado y me llama bastante la atención esa actividad. Y ya te digo, no solamente Tony sí que ha estado en el programa, no sé si una o dos veces, sino también un escritor que también se dedicaba. Y luego también con Atalanta había unos ciclos o unos cursos de era para la alimentación y se apoyaban también en un, uh-huh, en un hipnotista. Y me interesa mucho. Lo que pasa es que en mi caso, ya te digo, siempre he tenido mucha curiosidad y a mí sí me gustaría. O sea, yo no tengo ningún pudor ni ningún miedo a estas cosas. Pero no me salió. Y yo decía, pues, a lo mejor es que no todo el mundo puede. Tony, por ejemplo, nos decía, no, todo el mundo puede. Es verdad que hay gente que es más propensa y que es, exacto, mucho más fácil. Y luego hay gente que nos cuesta mucho más. Y luego, pues lo que me pasa a mí, que tengo tantas ganas que no me dejo, no me relajo. O sea,
exacto. Lo que pasa es que en mi terapia haces la hipnosis tantas veces que te conviertes en experto. Porque al principio estás queriendo saber todo lo que te están diciendo, estás ahí analizando. Mientras tú estás analizando, porque somos muy analíticos, uh-huh, mientras tú estás analizando, ya no estás concentrándote en lo que te están diciendo. Entonces hay gente que tiene más facilidad para entrar en hipnosis y hay gente que le cuesta un poco más, o a lo mejor no entras con una persona y con otra sí. Uh-huh. Depende de la voz, depende de muchas cosas. Yo había una chica cuando me estaba formando que la invitó mi profesor y yo, bueno, estaba explicando una cosa de regresiones y tal, y yo flipada, la voy a llamar, me encanta. Y cuando dijo, venga, vamos a hacer la prueba, desconecté totalmente de ella, porque con su voz, de la manera que lo hacía, yo no, es más, me ponía nerviosa. Uh-huh. Entonces yo dije, no puedo hacerlo con esta chica. En cambio, con mi profesor fue empezar a hablar y yo, pum. Y dije, este es, aquí tengo que formarme.
Qué bueno.
También entiendo que a lo mejor tiene algo que ver con la meditación, por ejemplo, gente que tiene más facilidad o más dificultad para meditar, ¿no? Que es entrar en... O sea, que te fijas, por ejemplo, en la respiración para poder relajarte, ¿no? Que deben ser un montón de factores, ¿no? Los que te ayudan.
Ahí también hay otro mito. En la meditación tengo que dejar la mente en blanco.
Uh-huh. No, es imposible. No,
exacto,
eso es imposible.
Es imposible.
Por eso que yo, por ejemplo, no hago meditación, pero a veces que he intentado pues, tener momentos así más de paz y demás, te fijas el número de respiraciones para ir, por ejemplo, dejando la mente en blanco, porque si no es imposible.
Yo lo he intentado y he conseguido cositas.
¿De qué? ¿De dejar la mente en blanco?
No, eso no, eso es imposible. Bueno, eso tampoco
hombre,
tengo mucho
él
dentro.
Puede.
Por eso fue lo que le iba a decir.
Yo sí, los hombres lo tenemos más fácil. No hay muchas cosas dentro, pues no. No, pero sí que lo he intentado alguna vez y he conseguido cositas. O sea, estas hipnosis guiadas que hay, uh-huh, en iVoox y en tal. Alguna vez, porque ya te digo, a mí me llama mucho la atención esto y lo he intentado. Y no he llegado nunca tampoco ni a salir de mi cuerpo ni nada por el estilo, pero...
¿Ves? Ese es otro mito.
No, ya, claro.
Es que también hay gente que tiene mucha facilidad para conseguir hacer un viaje astral, pero no todo el mundo tiene esa facilidad. Y ni la hipnosis ni la meditación tienen que tener eso. Mm. Lo único que tienen que tener es que te relajes.
Claro.
La hipnosis no. O sea, la meditación es todo lo contrario, es aprender a observar tus pensamientos... No dejarlos en blanco porque te estresas muchísimo más, pero cuanto más lo practicas, más fácil te va a salir. Y la hipnosis no, en la hipnosis tú bajas a otro nivel, a un momento de relajación, en ese duerme vela, que uh-huh, ni dormido ni despierto, pues ahí, porque ahí es cuando tú desconectas tu parte consciente y la subconsciente se abre, como cuando estás viendo una película que tú no estás pensando, ahora tengo que ir a Mercadona y esta noche voy a hacer de cena. No,
sí. Entonces, yo también.
Cuando lo haces no te enteras de la película.
María José levanta el dedo como diciendo que sí, yo me sumo ahí también, yo estoy también, yo digo, con el ordenador, sí, y con el móvil. Y volvemos al principio. Es verdad que con el móvil cada vez estamos más... A mí me pasa, o sea, de estar viendo la tele y yo qué sé, una pausa de anuncios, móvil en la mano.
Sí.
Y
debemos de dejar el móvil en un cajón cuando llegamos a casa.
Deberíamos.
Abogo
por
sí,
eso.
Sí, sí.
Raquel, ¿dónde podemos contactar contigo?
Pues trabajo online, lo más fácil es encontrarme en internet, en todas las redes me llamo igual, lo tengo que deletrear porque si no, Raquel con Q, que la gente me pone con K, Raquel con Q, soy de las antiguas, guión bajo, Genko se escribe H-E-N-K-O. Entonces en todas las redes me llamo
igual. Al final K tenía que haber por algún lado.
Claro, el Genko... Claro. Es que Tony, es que está ahí.
La puntillita,
La puntillita murciánica. Pues hoy un placer tenerte igualmente por aquí. Y te diría, pues otra semana, es que nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones.
No, pero volveréis.
Eso sí, volveréis. Después de vacaciones sí. Ahora vamos, igual estamos unos minutitos más, Juan, no sé si estoy aquí en directo. Vamos a publi y volvemos enseguida.
La casa enseguida. Por el tejado.
Sí, toma.
Este verano, brinda lo grande en el Viver Wine Fest. El viernes 7 de agosto disfruta de barra libre de vinos, cena de tapeo y música en directo en el Parque La Floresta de Viver Castellón.
¿De qué te ríes?
De ti, carajo gilipollas.
Escucha La Tramoya con Rubén Muñoz. No seas mala persona.
Mi economista, con Ignacio Pedrosa.
Aquí de cháchara y si es que no la, queremos... No,
la música no tiene nada de malo.
No queremos irnos de vacaciones y queremos seguir y seguir.
Pues yo tengo unas ganas locas.
Yo también.
Personalmente.
Sí, estamos
nuestra profesión es, ya lo he contado alguna vez, ¿no? Empezamos en abril temporada alta y va increciendo como un concierto de música clásica y el mes de julio, que es un mes que nos apetecería estar un poquito relajados, es el mes en que más trabajo tenemos, posiblemente del año.
Pero luego cuando os vais ya en agosto, ya eso habéis presentado casi todo, ¿no?
Casi todo, no todo.
Todo.
No nos dejamos no, nada.
Me refiero,
presentamos todo.
Que os podéis ir todo, en agosto todo, todo. Ya bastante
relajados.
Sí,
en agosto nos vamos.
Paralela.
Sí, bueno, yo personalmente tengo siempre lo que llamo vacaciones condicionales, como los presos. Uh-huh. Me tengo que llevar el ordenador, el móvil, porque siempre hay alguna cosilla que, siempre hay alguna urgencia, y le pido a los clientes, solo cuando son urgencias, si no... Porque y aún así me toca trabajar casi todos los días un ratito, tengo que dedicarle. Pero bueno,
yo creo que eso es también cosa de autónomos.
De cosas general. Autónomos, sí. Sí, bueno, yo la verdad es que no me preparo demasiado porque digo, es el último día, tampoco quiero trabajar mucho, estoy cansado.
Perfecto.
Pero mira, Hacienda me lo ha puesto fácil y me ha
mandado una notificación.
Me ha dado una notificación, hoy voy también de indignado un poquito. A ver, hace unos días me encargó un cliente, un cliente extranjero que va a hacer una donación a una hija que vive en España. Y hay que liquidar el impuesto de donaciones. Y para eso la agencia en ese caso la Agencia Tributaria Valenciana exige que tenga un NIE, aunque sea una persona que no va a hacer nunca jamás nada en España. Total, que ese NIE se pide a través de la Agencia Tributaria. Hice la petición pues hace 18 días, exactamente.
Y 500 noches.
18 días y 500 noches, correcto. Claro, eso es lo normal, es que tendría que tener ya el NIE, porque además los plazos, tengo un mes para liquidar el impuesto de donaciones. Ya llevo 18 días de retraso.
Bien.
Total, que llamé ayer, a la agencia tributaria. Una hora puede ser, porque dejo el teléfono sonando. Digo, la buena atención que tenemos con la agencia tributaria, que tantos impuestos pagamos.
Excelsa.
El teléfono venga a sonar. Cuando ya consigo la segunda vez que me cogen el teléfono, ya consigo que me atienda una persona. Es que eso tiene que usted ir en persona. Digo, ya, si yo lo presento por ser electrónica, quiero preguntar qué pasa con el expediente. Tenemos 10 días para contestar ya, pero es que han pasado 17 ayer. O sea, muy, muy malas maneras.
Que no están acostumbrados a trabajar,
sí,
piénsalo.
Sí. Total, que al final no tiene usted que pedir cita y no sé cuándo. Pues pido cita. Y he ido a la cita esta mañana. La mujer, en cuanto le digo tal, eso lo tenemos que mandar por correo. Digo, ya. O sea, la mujer, nada más verla, lo que me apetecía es darle una moneda. La persona que trabaja en la agencia tributaria de cara al público.
Ah, por el aspecto.
Sí, sí. Bien. No es la primera vez que me ocurre. Digo, ¿esto se ha colado un indigente aquí o es una empleada de Hacienda? Pues sí, se ve que era empleada de Hacienda. Pues eso. Y luego digo, no, vengo el NIE, no sé qué he pedido. Eso se lo mandaremos por correo. Digo, ya. Pero es que hace ya 18 días, ya diría 17 o 18, y no me ha llegado nada. empiezan a mí, bueno, empieza no sé qué tal, la autorización, no sé qué, digo, lo tengo todo, lo coloca todo en la sede electrónica, empieza ya a pedirme cosas. Con muy mala gana, al final lo mira. Es que esto se lleva en Giria. Digo, ya, ¿y no me lo puedes decir lo que pasa? Sí, aquí han puesto que falta un papel. Digo, ¿qué papel? Pues no lo sé, tendré que usted ir a Giria.
Ay, por favor.
Digo, pero usted no es agencia tributaria. Sí, sí, pero como comprenderá, no sabemos todos los asuntos. Digo, ya, si no te digo que lo sepas, pero si falta un papel, pues dime qué papel. Y ponía la nota, alguien había puesto, llamar por teléfono, el día 14. Un funcionario había entrado al expediente, había visto que faltó papel, había notado llamar por teléfono del día 14.
¿Y no te ha llamado?
A 18 no me han llamado. En fin, pues ahí esperando. Claro, me digo, es que se me pasan los plazos. No, no, pues eso ya no es problema mío. Y encima se ofende cuando le dice las cosas, que es lo peor.
Ya, sí,
es
sí,
que
claro.
No podemos saber todo. Y ha llamado a su jefe, tal. No sé muy bien por qué ha llamado al jefe. Pero bueno.
Porque lo hacen siempre, no están acostumbrados a trabajar. Y cuando alguien le hace entrar a trabajar, pues dice, jefe.
Me ha servido
para la seguridad.
Es que yo voy muy pocas veces en Hacienda. Y he esta mañana tiene un déjà vu porque he salido cabreadísimo ya. Entonces digo, ya esto me ha pasado. Lo mismo, vas allí, te entiende un inútil que no tiene ganas de trabajar. No siempre ocurre, vamos a decir, porque gente, a veces si tienes suerte, te toca al funcionario que tiene ganas y te arregla el problema, porque otras veces problemas similares por teléfono. Ah, no se preocupe, espera que mire el expediente, mira, aquí está el CSV no sé qué, y ya con eso lo tengo solucionado.
Claro, pero te han hecho ir para nada, Ignacio.
Totalmente, claro, digo, porque me
decís
aquí en Valencia.
Has paseado, has vivido el fantástico día del fresquito que hacía y
sí,
todo
correcto,
esto, pero...
Sí, es que no hacía calor. Total, que mañana por la mañana me toca ir en Giria, ya lo contaré después del verano si consigo solucionar el problema. Porque si no, en fin. Al final es, pues eso, los problemas que tenemos en el día a día de nuestra profesión. Lo digo porque mucha gente al final siempre defiende lo público. Quiero educación pública de calidad. Yo lo que quiero es educación de calidad. Me da igual que sea pública o privada. Quiero servicios de calidad. Y me da igual quien lo haga. Y a veces se empeña mucha gente en que sean funcionarios públicos el que haga todos los servicios. Y no sé si es la peor.
La verdad es que has hecho bien en hacer... pues eso, ¿no?
Quejarme.
En explicar... No, sí, quejarse, por supuesto. En explicar que no todos son así. Pero lo triste es que son muchos. Hay un número muy grande. Y es verdad que hace mucho más ruido y más daño la mala experiencia que la buena. Entonces, claro, cuando tú ves, y además un servicio tan sensible como es Hacienda, en el que hay dinero en juego, y ya no dinero. Hay
no, pero en este caso es que, claro, si estos no hacen su trabajo, yo llegaré tarde a presentar el impuesto de donaciones y a mi cliente lo van a sancionar porque
claro,
está tarde.
Ahí
cuando
vamos.
No depende de mí, depende de la, no es la misma agencia tributaria porque son... es una es la Agencia Tributaria Valenciana y otra la estatal, pero porque la mala, o sea, pues eso, la dejadez por parte de la Agencia Tributaria en este caso, pues puede causar un perjuicio a mi cliente. Mi cliente ha quedado por tres mandándome, oye, está ya, no está. Y claro, y encima el que queda mal ante cliente soy yo, porque al que parece, aparentemente, si me oye mi cliente no es culpa mía.
Sí, pero también te digo una cosa, ahora casi todas las gestiones se hacen online.
Sí, sí, no,
¿vale?
Sé, también...
No, deberían hacer la ola cuando va una persona humana y te puedes comunicar con una persona.
No, pero no quieren. O sea,
ese es uno de los problemas.
Claro.
No. Bueno, pero también trabajan de cara al ordenador porque todos esos trámites que tú haces online siempre tiene que haber alguien que los valide
no, claro.
Y alguien que mire
online...
si falta algo, si falta algún papel. Pero me refiero que realmente ya no nos apetece, ¿no? Ese contacto humano.
Está fenomenal cuando, digamos, todo está bien, todo es correcto porque es mucho más rápido, mucho más eficiente, no pierdes tanto tiempo. O sea, yo soy de los que me gusta el online. Siempre, pero cuando hay algún problema, quiero tener una persona,
claro.
Yo lo digo siempre, por ejemplo, con el banco, yo no quiero ir al banco para nada, pero a mí los bancos online no me gustan porque cuando tengo un problema quiero que tenga una persona que de cara a cara, claro. Yo siempre digo, le quiero partir la cara, lo digo figuradamente, nunca le he partido la cara a ninguno de un banco,
ni a nadie,
pero pues eso, y la agencia tributaria, ese contacto personal se ha perdido y pues eso es que, ya digo, antes de sacar nada, ya, eso le llegará por correo.
Pero pasa,
que no me ha dejado, o sea, le había dicho buenos días, tengo un problema que he pedido un NIE, ya está, ya con eso se lo mandan por correo, no me dejaba ni siquiera... Y eso...
Pasa en todo porque...
Hola.
Que se ha ido.
No, y lo que hablamos... Bueno, perdona, sí.
No. Fíjate que yo he estado tramitando, porque mi hijo estaba fuera, he estado tramitando
el otro día, sí.
La matriculación, ha habido que cambiarle de centro, bueno, me ha tocado ir al centro antiguo a que me dieran un papel firmado en persona... no, la firma no, ven esta tarde, no, yo no me puedo volver a ir otra vez al otro sitio. Ahora toda la documentación en persona, no puedes enviar nada, pero dices, pero no, vamos a ver, que vivimos en el siglo XXI, que estamos en 2026, que lo hacemos ya todo con los móviles y con, de verdad, la administración, da igual que sea Hacienda, que sea Educación, que sea, de verdad, tenemos que todavía llevar papelitos a que nos lo firmen, cuando podemos hacerlo todo con firma electrónica, con certificado electrónico. No lo entiendo. O sea, no entiendo por qué esa...
Cuando se atascan los procedimientos y la administración pública en general es una burocracia inmensa, pues pasan
estas cosas. El otro día, con esto de las tasas de basura, ¿no? Son estas que han puesto ahora.
Sí.
Me llega un papel de que habían estado en mi casa y entonces el papel iba en nombre de mi madre y dice, pues tiene que firmarlo tu madre. Y digo, pues mi madre está lejos. Bueno, un rollo. Pero dije, ya verás tú, como es para pagar, no van a necesitar el permiso de mi madre. Y efectivamente fui y dije, mira, esto, digo, pero no tengo ahora mismo ni el DNI ni nada de mi madre. Ah, no pasa nada. Digo, ¡ah! No, digo, para esto no pasa nada, ¿verdad?
No,
como te lo voy a pagar, es que sí, estaba esperándolo, esperándolo.
Totalmente.
Es así.
Yo no iba a pagar ningún impuesto, pues a la agencia tributaria estatal pues no me han hecho mucho caso. Pero, en fin, servicios públicos de calidad que tenemos.
Claro, pues es que es eso. Yo al final no lo acabo de entender. Yo creo que deberíamos de ser un poquito más ágiles ya, pero además por su bien. O sea, a ver, vamos a ver, si todos entendemos y asumimos, a todos nos pasa. Todos trabajamos y, hombre, a mí los trabajos que no me dan un rendimiento económico o que no los disfruto, pues si puedo no hacerlos o que los haga otro, pues perfecto. Bueno, pues para eso están los ordenadores hoy en día, el internet.
Para más sirve de este asunto, esto es todo es un trámite burocrático para no hacer nada. Me refiero al impuesto, claro. Es que esto tiene más inri, ¿no? Sí. Aparte de todo el tiempo, pérdida de tiempo, las donaciones en la Comunidad Valenciana desde hace un tiempo están exentas. O sea, al final no se va a recaudar un céntimo de euro por esto.
Ah, o sea, que
encima, o sea, es una burocracia que no va a ningún lado. No va a recaudar, porque si al final acaba recaudando a alguien, pues bueno, el contribuyente tiene que perder el tiempo. Tal. Es la burocracia que creamos simplemente para que quede constancia de que se ha hecho una donación y que está exento, pero para que esté exento hay que hacer la burocracia. Si no hace la burocracia, entonces está sujeto.
La burocracia.
En fin, pues y hay muchos trámites así. Hay varios de estos impuestos que son exentos, que a mí me hierve la sangre y ahora por lo menos se hacen online, pero había uno que era el de constitución de sociedades, que era lo mismo. Había que ir en persona, en el PRO también, en Valencia, que perder media mañana para que te puedan un sello que estaba exento. Digo, ¿de verdad tengo que perder media mañana para que me pongan un sello? Por eso lo online, a mí me gusta porque ese mismo trámite online, lo presentas, te cuesta 10 minutos. Vale, pues ya está, 10 minutos. Me da rabia, pero son 10 minutos. Pero perder media mañana para que te pongan un sellito, y aquí me va a pasar lo mismo. Ya he perdido esta mañana una hora, mañana perderé otra, más el tiempo que he dedicado al cliente. En fin, una cosa que en final tendría que haber sido mucho más fluida.
Cuando tenemos eso, firma digital, certificado electrónico, o sea, mil asuntos y mil cosas con las que, en teoría, deberíamos de poder tramitar cosas sin ningún problema.
Sí, pero por falta de respuesta a la agencia tributaria. Cuando tiene obligaciones, yo mismo lo primero que tiene, diría, ya, pero es que han pasado 17. Ah, bueno, tal. Entonces ahí ya se ha tenido que callar un poquito.
En fin, nosotros vamos a seguir trabajando mañana aquí a partir de las 7 online.
Nosotros no.
Vosotros no, pero yo sí. Online, porque
Juan también.
Juan también. Nos podréis escuchar online y también nos podréis venir aquí en persona a visitar, porque estaremos. Así que a partir de las 7.
Y tocar el piano.
Y tocar el piano, efectivamente. Te dejo. Si estás escuchando esto y te apetece venir a la radio a tocar el piano, mañana a partir de las 7 estaremos aquí. Pero no venga muy tarde, que igual acabamos antes. Vale. Adiós.